es una discusión o debate por política pública, que hay que tomarla con la seriedad que conlleva la situación. Situación delicada que es el tema de la despenalización del aborto, tema que está generando división de aguas de una manera, pero el debate a veces se torna agresivo. Me parece que no es la forma de discutir o debatir un tema tan delicado y que genera que hay personas que se mueran. Entonces hay que tomarlo con la seriedad que corresponde y está con nosotros para hablar la concejal y amiga del programa, Julia San. ¿Cómo estás, Julia?
Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación y por este espacio.
¿Coincidís conmigo que es para sentarnos y hablar hasta las 3 de la tarde, más o menos, el escenario que tenemos?
Por supuesto, y que los espacios de discusión son necesarios. Uh-huh. Creo que es una problemática y una temática que hace mucho nos estamos dando los espacios para discutirlo. Uh-huh. Ahora es un momento especial. Deben tener oportunidad todas las voces y que uh-huh. ninguna trate de anular uh-huh. La opinión de otra, imponerse sobre uh-huh. otra, ¿no?
¿Te duele ese escenario de agresividad que se ve a veces? Más que nada te digo en las redes sociales, pero te digo que hasta en discusiones familiares se torna, te diría, bastante agresiva. ¿Te duele?
Creo que hay que correrse, como vos decís, de la agresión para llegar a intercambiar, a poder escucharnos. La defensa, la vida, en mi caso, yo defiendo la vida, lo hago ampliamente. Te recuerdo que hoy, en esa defensa de la vida, tengo muy presente que hoy se está llevando adelante a las 9 de la mañana, a las 10, estaba a las 9 de la mañana, comenzaba el juicio uh-huh. tan demorado de Jorge Papetti uh-huh. en Paraná. Uh-huh. Allí también venimos acompañando una defensa uh-huh. a la vida. Si uno entiende la defensa de la vida en este marco más amplio uh-huh. y desde mi lugar, lo que acompaño y estoy tratando de que se entienda, es una ampliación de derecho para uh-huh. miles y miles de mujeres uh-huh. que terminan muertas frente a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no?
Uh-huh. ¿A dónde? Bueno, yo cuando te anunciaba hoy en el bloque anterior decía, ya más o menos conozco la postura, pero sé que sos de profundizar, sos de estudiar la situación. ¿A dónde crees que radica la postura tan firme que tienen el sector que pone como título pro vida, pro familia, teniendo en cuenta esto de que vos misma lo dijiste, pro vida, pero hay chicas que se mueren practicándose un aborto?
Sí, a mí me parece que el enfoque debemos contextualizar. Nosotros tenemos una ley que contempla la interrupción voluntaria del embarazo en 2 o 3 casos, frente a la violación, frente a una persona que no tiene capacidades mentales por decidir para sí misma. Y esa legislación nuestra tiene más de 100 años.
Sí,
tiene más de
100
años. Cuando se hace esa legislación, la mujer ni siquiera tenía en ese momento derecho al voto, uh-huh. no tenía potestad sobre sus hijos. Es decir, hubo un marco allí, un contexto que también fue adverso uh-huh. y que cuando se presentó esta discusión, los sectores, bueno, trataron de levantar distintos fantasmas, ¿no? La debacle social, la caída de la familia, la mayor cantidad de se va a producir, y eso no fue tan así. Hoy llevamos 100 años, aún hoy, a pesar de los 100 años que llevamos con esa legislación, que yo considero acompaña y protege a las mujeres, aún hoy muchas mujeres llegan con una situación de aborto interrumpido a un centro de salud y no cuentan con las garantías que la Constitución uh-huh, establece uh-huh, uh-huh. que debería tener, no son atendidas como deben. Entonces, hay un proceso social allí que tenemos que darnos frente al actual problema. Nosotros estamos discutiendo algo que va a pasar. Uh-huh. Nosotros estamos discutiendo o queremos discutir algo que está sucediendo. Uh-huh, uh-huh. Los abortos existen, los números son muy altos uh-huh. Y es necesario una política pública uh-huh. que los encare, ¿no?
Está bueno lo que decís. ¿Por qué te voy a decir? Porque muchos proyectan a futuro, los que están en contra, ¿no?, de la despenalización, esto lo digo yo, pero me han manifestado es que como que plantean una proyección a futuro de descontrol, y no es así, no es lo que ha pasado en otros ejemplos a nivel mundial, te diría, pero aparte el proyecto de la despenalización del aborto contempla el refuerzo en la educación.
Claro, claro. A ver, lo único que se está discutiendo en este proyecto de despenalización del aborto es si ese aborto se hace en forma legal o se hace en forma clandestina. Uh-huh, uh-huh. Desde allí el planteo es, entonces, en mi caso, lo comprendo como una política pública de salud. Luego, por el campo ideológico del que vengo, obviamente que lo veo también como una política pública de justicia social. ¿Por qué motivo? Porque no todas las mujeres llegan a esa instancia con igual cantidad de sus derechos protegidos, sus accesos económicos protegidos. Para un pequeño sector de la población, el acceso a un aborto en condiciones de salud adecuadas está medido por su bolsillo y lo puede pagar. Para otro sector muy amplio no es así, y entonces la mujer queda expuesta a situaciones de salud que complican su vida a corto, a mediano o a largo plazo, ¿no? Lo que vos nombrás en cuanto a qué otras cuestiones rodean esta presentación, por supuesto que tiene que ver con un marco más amplio. No solamente estamos hablando de la interrupción del embarazo, estamos hablando también de políticas públicas que aseguren un acceso a una educación que trabaje en el sentido de proteger a la mujer embarazada, un acceso que también permita que la mujer pueda decidir sobre su salud reproductiva, su salud sexual. Estamos hablando de campañas masivas de acceso a los insumos de protección, por ejemplo, las campañas que hemos tenido con respecto al acceso a los profilácticos. Si nosotros no ponemos el ojo en todo eso y las políticas públicas no acompañan, entonces sí tenemos un serio problema, que es lo que estamos viendo actualmente. Ni las campañas masivas de acceso a profilácticos, ni las campañas de educación sexual o el avance de la educación sexual integral están siendo llevadas adelante. Entonces, a eso nos estamos refiriendo, ¿no?
No, y el tema de los recortes que hay, ¿no? Que también se siente después a la hora de generalizar y poner todo en el mismo tema. Hay recortes con el tema de los profilácticos, se siente, nos han manifestado, con el tema de políticas para avanzar sobre esto también. Sí. Ha tenido recortes y que no se siente el impacto. Hay un tema en la educación que nos hemos enterado que a veces no plasman. Estos temas sí pasan por arriba, pero no van a profundidad cuando se podía trabajar en esos puntos también.
Sí, aparte siendo un tema tan delicado, parece que hay que mirar. Digo que es delicado porque la concepción que uno tiene, yo no creo que ninguna mujer, y estoy convencida de eso, yo no creo que ninguna mujer llegue livianamente a tomar una decisión sobre interrumpir un embarazo o llegar al aborto. Creo que no, que provienen de situaciones dolorosas que no siempre la mujer puede manejar. También hay que enmarcarlo esto en violencia de género. Porque muchas veces la mujer no puede decidir sobre su cuerpo, no puede decidir sobre las circunstancias en que mantiene relaciones sexuales, porque muchas veces un embarazo es producto de una relación sexual no consentida, porque también puede arriesgar su trabajo, porque hay condiciones de salud que muchas veces impiden proseguir con embarazo. Ahora, frente a algo que nombraste, ¿cuáles son los fantasmas que se crean? Si hay una ley de despenalización del aborto, ¿qué va a pasar con nuestro país? Bueno, uno ve que se levantan voces, bueno, va a aumentar la cantidad de aborto, esto va a generar una destrucción de los conceptos de familia, cambian los valores. Yo no lo veo tan así y miro un poquito qué ha pasado con otros países donde sí está legalizado el aborto. Fíjate vos que las legislaciones más duras al respecto están en países latinoamericanos y africanos. Donde hay legalización del aborto, se ha visto una franca disminución de la tasa, tanto de abortos como de internaciones, producto de...
Mirá qué buenos datos eso, ¿no?
Sí, bueno, miremos por ejemplo en el caso de Uruguay. Uruguay se legalizó en el 2013, y en Uruguay el aborto dejó de ser una práctica en la que se puede perder la vida, ¿no? Desde que
y eso también es pro vida.
Claro, eso también es pro vida. Desde que se implementó, no hubo muertes por esa práctica, estadística de Uruguay. Mira. Entonces, cuando afirmamos, miremos un poquito los números, qué cantidad de internaciones hay en nuestro país, productos, internaciones por abortos al año, más de 53.000 internaciones. Mira. El dato es del Ministerio de Salud.
Mira.
Sabiendo, tomando en cuenta también, Pablo, que...
Y ahí hay índices de mortalidad también.
Y hay índices de mortalidad, por supuesto. En Argentina el cálculo es de más de 3.000 mujeres a partir de la recuperación de la democracia han perdido la vida a causa del aborto. De las causas de muertes en mujeres en relación a su condición de mujer, 2 de cada 10 tienen que ver con situaciones abortivas. Es decir, los índices son muy, muy altos. ¿Cuáles son la cantidad de abortos clandestinos? Según el Ministerio de Salud nuestro, ¿no? El cálculo que se hace entre las situaciones que se denuncian y aquellas que quedan sin denunciar, porque hay un estigma social sobre eso, entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos en nuestro país. Así que bueno, desde ahí parece que hay que entender que es una política pública y es necesaria una política pública. En mi caso, y esto es, me parece que hay que discutirlo, ¿no? Parece que no hay que refugiarse en la idea de que es una cuestión personal, sobre todo en quienes ocupamos algún lugar de decisión. Está bueno que sí. ¿No? Yo ocupo un lugar como legisladora, represento más de una opinión, esa opinión está, por supuesto, yo no diría dividida, digo, todavía está muy discutida, es muy diversa, y ahí me parece que tenemos que tener una responsabilidad, pero una responsabilidad que tiene que ver con el bien común.
Seguro.
No puedo refugiarme en decir en este caso, frente a una problemática tan seria que afecta a tantas personas, que interesa a tantas personas, parece que uno no debe refugiarse en decir esto, bueno, me reservo en mis experiencias personales, me reservo en lo que a mí pasó, me parece que no, que ahí tenemos que encender todas las luces posibles con los que uno cuenta y ponerse a debatir, ponerse a escuchar. Yo tengo una opinión tomada, vengo participando de espacios que denuncian la situación de desigualdad de las mujeres, vengo participando de espacios de la campaña nacional por el aborto legal, gratuito, en condiciones de igualdad. Ahora, eso no me impide estar abierta a cualquier discusión.
Seguro, seguro. Bueno, participaste de la reunión por el tema del Provida, declarar la ciudad. ¿Qué ha generado? Acá en el programa ha generado polémica, ha generado postura de los dos lados. O sea que nosotros vemos dividir a las aguas, Julia. Pero me pareció correcto que hayas participado. Pero aparte de haber participado, ¿qué análisis haces de...?
Claro, yo te comento esa reunión. ¿Y cómo es el marco normal de trabajo en el Consejo Deliberante? Cuando se recibe una presentación y que llegan a través de los expedientes, quienes lo presentan tienen la posibilidad de hablar con los concejales, de contarnos qué es lo que se pretende, qué es lo que se busca, qué análisis han hecho. En este caso también se dio así. Han solicitado una reunión, tuvimos una reunión, es decir, estamos hablando de la presentación de un proyecto para declarar la ciudad de Concordia como ciudad pro vida y pro familia. Quienes estaban al frente nos solicitaron, que son de los tres credos, judío, evangélico y de la Iglesia Católica, más la dirección de cultos del municipio, solicitaron una reunión, ¿no? Para exponernos su visión. Y así fue llevada adelante. Una reunión donde nos limitamos a escuchar cuáles eran sus posturas. Que obviamente son las posturas que su credo, o por lo menos son algunas de las posturas que su credo sostiene. Digo porque tampoco es que está tan hay tanta certeza en las personas. Hay una discusión que está instalada en todos los lugares, aún dentro de los credos religiosos, y quienes participan en los credos religiosos, quienes participamos en los credos religiosos. A eso se limitó. Sí, por ahí me vi un poco sorprendida al que es lo que vos estás haciendo mención, algunas publicaciones posteriores donde hubo afirmaciones con respecto a qué se había tratado en esa reunión.
Y en ese sentido, el tema de esto de San Antonio de Padua, el Pacto San Antonio de Padua, de que se habla de que estamos discutiendo innecesariamente cuando la Constitución contempla los derechos a partir de la concesión. ¿Esto es así? ¿O qué análisis le has hecho a eso, teniendo en cuenta que recién fuera del aire hablábamos?
Claro, a ver, a mí me parece que si la afirmación que daba el pastor que la hizo pública,
que hablamos con él, sí.
Claro, él dice que en cierta manera El texto ya fue respaldado en el Consejo Liberante de Concordia por el intendente Enrique Cresto, que entonces los concejales ya firmaron ese pacto de San Antonio de Padua, que se supone que ahora no pueden ir contra ellos mismos. ¿Por qué me sorprende este tipo de declaración? Si bien hay una firma del pacto de San Antonio de Padua, como también hay leyes constitucionales, aquí hay un debate abierto. Si era tan seguro que esto ya estaba decidido porque el Consejo Deliberante firmó, porque el presidente municipal lo firmó, entonces yo no entiendo la presentación que han hecho. Si ya estaba decidido, ¿por qué hicieron la presentación? ¿Cuál sería la presentación de declarar a Concordia ciudad prohibida si eso supuestamente ya estaría resuelto? Entonces, permítanme decir ahí que lo veo hasta como una cierta provocación. Creo que no se puede inhibir a nadie de la posibilidad de discutir. Y los concejales no vamos a decidir si en nuestro país se va a despenalizar o no el aborto. No tenemos ese alcance.
Esa
es otra discusión. Pero creo que llegando al Consejo Deliberante una presentación de este tipo, no se puede tratar de inhibir, que es lo que yo interpreto, el debate dentro de los concejales que representan a distintos sectores sociales.
A la gente.
Que representan a la gente. Y que creo que con toda seriedad, como tratamos de hacerlo en todos los casos, vamos a tratar de tener esa palabra representando a la gente, dar los espacios de discusión. No entiendo esta declaración. Nos están diciendo que entonces nosotros ya tenemos comprometida nuestra postura, nos están diciendo que nosotros no podemos discutir, nos están diciendo que
Sí, aparte hay que analizar bien lo que se firmó con el tema de San Antonio de Padua, ¿no? Porque el tema de la cuestión del aborto, de penalización, no es que está explícitamente...
Exactamente, no está explicada. Como no lo está...
Hablan de la vida, que es otro tema a discutir, ¿no? De los derechos, a partir desde cuándo... Bueno, esto que me gustó, que me dijiste, ¿no? Afuera del aire, ¿no? Hay vida, hay personas... Bueno, ahí es un tema a discutir también.
Por supuesto que sí, que es la discusión más profunda y que por ahí los sectores que realmente tienen formación en esto pueden estar mejor parados que yo para discutirlo, los que tienen que ver con salud. Pero hay una concepción allí también... ideológica.
Seguro, ahí entran otros factores también.
Creo que no podemos quedarnos en un debate que simplemente limite esta discusión a lo que sería moral o no sería moral, o lo que sería religioso o no sería religioso. Creo que no, que nos debemos un debate amplio, que hay muchas personas, sobre todo las mujeres, que hace años vienen luchando por este debate. No creo que se deba inhibir la palabra absolutamente nadie. Y que todos tienen derecho a hacer pública su postura. Yo estoy contra el aborto, pero estoy a favor de la despenalización del aborto. Yo estoy contra el aborto, a favor de la despenalización.
Queda muy claro el hecho que vos decís, se están muriendo mujeres porque se practican abortos. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos este escenario así como así y que quede libre a la decisión de una persona de arriesgar su vida o no? O la legalizamos. Bueno, yo antes de presentarla a Julia hablé de lo que dijo Pepe Mujica. Y dijo, si vos querés solucionar el problema, reconocelo primero.
Y es claro, sí. Bueno, yo participo de esa idea de que primero tenemos que hacernos cargo, porque te reitero algo que te dije al comienzo. Nosotros no estamos hablando de un problema que puede empezar a suceder. Estamos hablando de una realidad que existe. Luego, aborto sí, aborto no, es otra discusión. Lo que estamos hablando frente a una realidad que existe, de una cantidad de abortos que se dan en nuestra sociedad, de las condiciones de desigualdad. Nosotros estamos hablando de que se transforme en una política pública que defienda la vida. ¿La vida de quién? La vida de tantas mujeres que no les queda otra opción. Y la diferencia. Hay mujeres que por una cuestión de bolsillo sí pueden acceder a estas condiciones que queremos para todas. Entonces, a ver, hemos tenido estos debates con respecto a otros temas. No estamos sacándole derechos a nadie. En realidad estamos ampliando derechos que algunos tienen, asegurados por su condición económica, frente a otros que no lo tienen y no está la seguridad económica. Creemos que ahí debe intervenir el Estado, ¿no?
Julia, acá llegaron mensajes y te voy a preguntar, obviamente, un rol activo en la legislatura local, pero te pregunto, porque muchos plantean esto. Estamos discutiendo algo que no se puede hacer nada. Hay que ir por la reforma de la Constitución, hay que ir por romper tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué hay de eso? Porque uno dice, ¿para qué discutimos si se contempla la... concesión a partir de la vida, a partir de la concesión. Vos dijiste que sí, pero a nivel de leyes, ¿cómo podemos explicar eso?
Está bien, pero a lo primero, esto último me decís, la vida a partir de la concepción, que hay vida a partir de la concepción, nadie niega. Nadie ahora, niega. ¿Cuándo se transforma en una persona? Eso es distinto. Y ahí podemos ver varias discusiones. Y
o sea que el debate está bien.
El debate para mí está perfectamente abierto. Es decir, semilla no es lo mismo que árbol. Es decir, pero eso es un debate también que tenemos que darnos. Allí, por supuesto, va a intervenir los convencimientos religiosos de alguno, los convencimientos con respecto a salud de otro. Bueno, eso es lo interesante del debate. Los países que han despenalizado el aborto se fijan en la semana 12 o en la 14, allí donde se empieza a ver lo que tiene que ver con desarrollo mental o con una percepción de lo motriz, ¿no es cierto? Pero también es parte del debate. Lo que creo que no podemos es inhibir ese debate, no lo podemos limitar. Hay que abrir ese debate y hay que participar. Y en cuanto a esto, la segunda parte de tu pregunta, siempre para avanzar, y lo hemos hecho en términos de derecho, no hemos tenido que dar leyes, así como el mismo concepto de familia. Un concepto de familia que estaría dentro de la presentación hecho. Bueno, también quiero discutir el concepto de familia que estamos manejando.
Bueno, el otro día hablamos de esto, Pablito, ¿te acordás? Porque decía, bueno, vino una visita que también generó polémica, que habla de tiene una postura con el tema de la familia, ¿no? Que fue el doctor Albino, pura, ¿eh?
Y fuera de toda ley, porque bueno, nosotros tenemos una ley
papá,
de
papá, mamá y lo cierra ahí, ¿no? Con los dos hijos y después...
Si yo veo las declaraciones del pastor Osuna, también toma esa definisión de familia. Nuestro país, les recuerdo a todos, ha avanzado en concepto de familia y estamos hablando de familias diversas, donde no solamente es papá y mamá el reconocimiento legal de la familia. La familia ya existía, con otras variantes, ¿no? Entonces también eso es importante, decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? No dar, por supuesto, y sobre todo no inhibir la opinión del otro.
Seguro.
Es decir, cada uno tiene derecho a dar su opinión. Lo que no tiene ningún espacio es el derecho de inhibir la opinión del otro o pretender imponer su opinión sobre los demás.
Julia, te pregunto porque hay la gente que está atrás del Provida, detectamos porque hemos entrevistado a varios, que tiran la pelota a los sistemas poderosos de salud. Ven negocios atrás de esto. ¿Crees que puede haber? Sabemos que son poderosos estos sectores, pero dimos, ¿qué tipo de beneficio puede haber a raíz de despenalizar el aborto? Me imagino que lo has escuchado,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. A ver, en esto que vos traías a colación de las declaraciones de Mujica, si está despenalizado, entonces podemos avanzar, porque fíjate otro detalle, ¿no? De lo que sucede. Yo no veo muchos sectores pro vida denunciando las situaciones que de hecho se dan. ¿Dónde se hacen los abortos?
Ahí está.
¿Quiénes los hacen? ¿En qué clínicas? ¿Cuál es el negociado inmenso que hay detrás de eso? Esto de no denunciar todo una estrategia económica que está instalado y que sostiene los abortos que no son legales. Eso está. No veo el mismo interés en denunciarlos. Yo también te decía hoy, creo que no lo habíamos hablado con micrófono, que fíjate vos que hay sectores pro vida que levantan su voz por la vida, pero, a ver, no quieren la despenalización del aborto. No apoyan las campañas educativas o lo que tienen que ver con la educación sexual integral. No apoyan las campañas de acceso público a insumos para impedir los embarazos o las enfermedades de educación sexual. A la vez, no es que, a ver, impiden, por ejemplo, el acceso a los insumos, por ejemplo, los profilácticos o de determinados insumos para impedir la prosecución de un embarazo, pero no levantan su voz contra las farmacias y que las siguen vendiendo. No están denunciando los precios de estos medicamentos que han aumentado más del 2000%
y ahí entramos al poder adquisitivo, ¿no? Que el que tiene va y la compra.
Claro, digo, ahí, entonces, a ver, si defendemos la vida, defendamos la vida en todos los sentidos, ¿no? Y no solamente lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo, con el aborto, sino toda la vida. Es decir, yo tengo en este sentido un trayecto de muchos años defendiendo lo que es la vida con justicia social de los niños, de los jóvenes, la vida más amplia que todavía nos adeudan, de los nietos no recuperados. Hoy nombraba la vida también de Jorge Papetti. La vida de las mujeres que se mueren por acceder a condiciones de salud paupérrimas, y que muchas de ellas, aún llegando a nuestros hospitales, no son atendidas inmediatamente porque primero se la criminalizan
y allí
se desangran frente a la mirada de todos, porque primero hay que llamar a un juez, primero hay que llamar. No hay tampoco allí una mirada de primero la vida a esta persona.
Claro, ¿qué derechos quedan ahí, no, en ese momento? La verdad que es triste. Te pregunto, ¿a qué crees que se debe de que hubo mucho más acompañamiento de legisladores nacionales al proyecto de despenalización del aborto? Pasaron de juntar 15, 20 firmas de diferentes legisladores a hoy llegar a un número que llamativamente creció un montón. ¿A qué crees que se debe?
Más de 70. Me parece que se ha venido trabajando, discutiendo, tratando de que no sea un estigma social, tratando de que las mujeres puedan hablar y lo hagan en marco de confianza y no terminar siendo denunciadas. Me parece que ese trabajo arduo que nos hemos dado las mujeres también se está viendo. Para mí es
igualmente a partir del debate, que está bueno.
A partir del debate, por supuesto, el debate es necesario y nadie se tiene que ofender porque aparezcan posturas opuestas, ¿no? No creo que sea así la idea. Me parece sí que debemos todos apuntar a condiciones de igualdad para todos, ¿no? Condiciones de igualdad para todos y preservar la vida en primer lugar. El avance, las mujeres hemos tenido muchos sistemas de organización, el Ni Una Menos, todo este tipo de leyes que vamos avanzando, va sentando nuestra postura, nos va haciendo más segura y nos van dando marcos legislativos de donde hablar. El estigma social que todavía pesa es muy grande, pero hay allí un marco legal que nos está ayudando. Yo te cuento algo. El jueves pasado aprobamos en el Consejo Deliberante la formación de un consejo municipal contra la violencia de género. También es un avance.
Seguro.
Esto, porque también es allí va a ser un espacio adecuado para que estas políticas que son públicas tengan allí la posibilidad de todas las voces, ¿no? Como hemos venido haciendo en todo lo que tiene que ver derechos de las mujeres desde el Consejo Deliberante, el municipio también. Parece que ahí va la cuestión. Sin apresurarnos, esto requiere mucha conversación, revisar nuestras posturas, corrernos de lado nada más que moralista, no tener miedo a la mirada social, creo que hay que conservarla. En mi caso yo tengo una postura tomada, pero yo reitero, me parece que hay que escuchar a todos, yo estoy dispuesta a hacerlo. Creo que el Consejo Deliberante debe ser una caja de resonancia y que debe estar la posibilidad de discusión.
Bueno, ya nos pasamos, como siempre, con Julia hablando, pero te pregunto, viste que el otro día se planteó esto de la reforma al sistema electoral y se habla de los cupos. Y hablábamos el otro día y decíamos, ¿está bien o es como una cuestión ahí decir, bueno, te habilitamos los cupos y no ganárselo por derecho propio? Decíamos, hoy vemos el cuadro de Julia y dice, hoy tiene que estar en el Consejo Deliberante sí o sí, pero era por los cupos que había que poner, ¿no?
Y siempre quedamos en condiciones de desigualdad, porque siempre, si la cabeza de un hombre, quedamos en condiciones de desigualdad, siempre es una menos, o en el caso de, fíjate lo que pasó en el Consejo Deliberante de Concordia, ante el fallecimiento de una concejala, el
reemplazo
un varón, porque la ley así lo determinaba, ¿no es cierto?
Mira, claro, yo te lo planteo como debate, ¿no?
Claro, el cupo ha sido necesario como una medida.
El sistema es medio machista, hay que decirlo.
El sistema no deja de ser machista, pero necesario, porque si ese sistema no estuviera, muchas mujeres no estarían dentro de los cargos. Ahora, Lo que nosotros necesitamos trabajar es que la mujer que llegue por cupo femenino tenga una mirada, una identidad que la identifique, por claro. decirlo doblemente, uh-huh. con las luchas femeninas.
Seguro,
con
la postura que haga la femenina, diferencia ahí, ¿no?
Porque si no, es lo mismo. Si no, sería numéricamente una mujer, pero el pensamiento machista o patriarcal seguiría estando. Uh-huh. Y contra eso queremos ir. Sí, yo, por supuesto, digo, algún día llegará. Bueno, vos no te olvides que si analizamos la historia, en algún momento las mujeres no teníamos derecho a votar.
No, los avances son...
Claro, hoy estamos discutiendo, incluso en esta problemática de que estábamos hablando, la necesidad de que las primeras escuchadas tienen que ser las mujeres.
Seguro.
Porque quienes la sufren, la viven, la tienen que remontar, son mujeres.
Son ellas.
Entonces, notamos en condición de igualdad. Ahí tenemos que estar las mujeres primero.
Perfecto. La tengo que despedir, pero así le voy a pedir, así chiquitito, que me diga intervención del PJ, situación complicada, y que le pegues cómo estás viendo la situación de Brasil. Ya Mariana me va a decir, bueno, te pasaste, pero bueno, vale la pena, y le queremos obviamente sacar el culo a Julia. Yo dije, tendríamos que hablar hasta las 12 del mediodía, 3 de la tarde, pero bueno, así cortito te pregunto estos dos temas que son delicados.
Está difícil nuestro país, está difícil América Latina. El avance realmente lo de Lula da Silva ha sido terrible, que creo que es un golpe muy fuerte, uh-huh. que no es un golpe particularmente Brasil, que tiene que ver con una estrategia de avance del imperialismo. Uh-huh. Y en cuanto a la intervención del PJ, yo lo he hecho público, creo que se trata de una estrategia frente a la posibilidad de avance que vamos teniendo. Nosotros queremos lograr la unidad. Estamos trabajando en pos de la unidad que nos permita volver a ocupar los espacios del Estado, para volcarlos a favor de la gente, cosa que no estamos viendo. Uh-huh. Creo que aquí hay una interferencia de la justicia y que esa justicia no está actuando sola, uh-huh. Que realmente es una interferencia de la justicia de mano del gobierno nacional, uh-huh. que está tratando de impedir el logro de la unidad.
Ahí está, por eso aparece Servini Curía, Barrio Nuevo.
¿No? Y no es casualidad que toda la estrategia esté tendiente a dejar afuera al sector que cuenta con la mayor cantidad de voluntades apoyándola, que es el sector de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, ahí está. El otro día nos mandaban, hablando de ese tema, un mensaje que decía: al final la unión la va a conseguir el mismo Macri. Tómenlo, déjenlo, Pablito, gracias, Julia, como siempre, un placer tenerte en el programa. Pablito, música, tanda, y seguimos con más Mañanas del Sur.